algo grande, pero yo voy a tocarlo superficialmente, voy a tocarlo muy, muy pequeñamente. Yo pienso que estos versículos que habla aquí en el libro de Hebreos son unos versículos tan llenos de bendición que tú puedes hallar la manera más agradable para cada uno de nosotros. Mira, yo quiero que abras conmigo tu Biblia ahí en el libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 1. Yo pienso que este libro de Hebreos fue escrito a la iglesia del Antiguo Testamento, pero yo pienso también que por la gracia, por la virtud, que desde el momento en que nosotros creímos, también nos aplica a nosotros. Y es lo que yo quiero brevemente compartirles algo, hermano.
Amén.
Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, capítulo 1. Por tanto, hermanos, santos participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hasta ahí quiero leer con ustedes, hermanos. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es de que debemos considerar. Es la palabra que a mí me impresiona en este versículo. Cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vidas, debemos de considerar ciertas cosas. Mira, yo una de las mayores cosas que he considerado es nuestra elección que el Señor Jesucristo ha provisto por medio de su sangre. Cada uno de nosotros hemos hecho partícipes, somos participantes de esta gracia, de esta virtud, pero yo hallo una bendición muy grande, de que cada uno de nosotros podemos hallar la bendición más grande, más amena, más compasiva para todos y cada una de las gentes que nosotros predicamos el Evangelio, porque muchos de nosotros se nos olvida de dónde hemos caído nosotros, de dónde nos ha sacado el Señor Jesucristo. Y en verdad que si nosotros consideráramos de dónde hemos caído, de dónde el Señor Jesucristo nos ha sacado, en verdad que tuviéramos más misericordia con la gente que nos oye. Porque muchas de las veces yo me he hallado con la gente a hoy en día más negligente de la palabra de Dios. Se dejan llevar por el qué dirán los hombres. La mayoría de la gente que se encuentra en una religión, enseñan los dirigentes de estas religiones de ciertas maneras, de cierta forma. Y muchos se dejan llevar por estas cosas, ¿verdad? Uno te dice, no, pues mira, si tú vas de aquí a México caminando, pues tú vas a obtener a lo mejor quizás una participación con el Señor Jesucristo. O a lo mejor otros te dicen, mira, si te vas de rodillas de aquí a tal parte, pues posiblemente alcances misericordia. Otros te dicen, no, pues mira, si tú lees la Biblia, pues tú vas a alcanzar misericordia, tú vas a ser llevado al cielo. Pero una de las cosas que yo veo muy, muy grandes, hermanos, que nosotros debemos considerar de la palabra de Dios, es de que cada uno de nosotros en verdad debemos considerar al apóstol de nuestra profesión, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, siendo rico en todo lo que nosotros poseemos, Él se hizo pobre, Él se hizo pobre y bajó a este mundo. Tanto fue el amor de Dios para este mundo que no merecíamos nada, que envió a su Hijo Jesucristo.
Amén.
Para salvarnos a cada uno de nosotros.
Gloria a Dios.
Y no por eso debemos de menospreciar el privilegio, el don que tenemos de ir a predicar el Evangelio, hermano. Debemos en verdad de considerar nuestros ministerios.
Amén.
Considerarlos de una manera agradable a Dios, para que en verdad, por medio de nuestra predicación, traigamos almas a los pies de Jesucristo.
Amén.
Mira, hermano, cada uno de nosotros, la otra vez que tuvimos una reunión de hombres, empezamos la, la sana carrilla, ¿verdad? Y cada uno de nosotros empezamos a bromear. Pero mira, en verdad que cada uno de nosotros debemos de considerar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos de los demás hermanos. Yo no digo que no nos llevemos, qué bien, gloria a Dios que nos llevamos, pero sanamente, conforme lo que nos dice el Señor Jesucristo. No porque somos hermanos en el Señor Jesucristo, yo me voy a burlar de lo que tú eres o de lo que yo soy. Debemos de considerar nuestros ministerios y ponernos en verdad dignos de agradar al Señor Jesucristo, dignos de recibir bendiciones por el Señor Jesucristo, y ir sí con la gente inconversa, pero hablarles de la esperanza que ellos pueden tener por creer en el Señor Jesucristo. O sea, todos y cada uno de nosotros ya tenemos nuestra entrada segura al cielo, pero nuestros familiares inconversos, ¿qué? Nuestros familiares inconversos, ¿dónde se van a quedar? Se van a quedar aquí en la tierra para sufrir toda esta destrucción que va a traer el Señor Jesucristo en el momento que Él venga a dar el justo pago a todos los que no conocieron a Dios. Pero yo creo que cada uno de nosotros también debemos de considerar la manera de que cómo podemos vivir en este mundo. En verdad que la Biblia nos habla que debemos de vivir una vida santa, una vida piamente, una vida agradable delante del Señor Jesucristo. Sí, muy bien, pero ¿qué tanto lo ponemos en nuestras vidas? ¿Qué tanto lo ponemos en nuestras vidas por obra? Muchos de nosotros, no, para mi vergüenza, yo a veces caigo, pero gloria a Dios que Él me levanta.
Amén.
¿Cuántos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no hemos caído en pecado y el Señor Jesucristo nos levanta?
Amén.
Todos y cada uno de nosotros, hermanos. Día con día, que nosotros, desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, muchos de nosotros no consideramos a nuestro Señor Jesucristo y no le damos las gracias a Él. Dice la Biblia que no nos olvidemos de dar gracias, gloria y honra a Dios, porque en verdad Él se lo merece, porque Él tuvo misericordia por todos y cada uno de nosotros, hermanos.
Gloria a Dios.
Y yo pienso que si nosotros consideramos estas cosas que yo les he compartido brevemente, hermanos, nosotros podemos vencer a Satanás, podemos vencer a este mundo maligno y traer almas a los pies de Jesucristo, hermano.
Amén.
Yo por eso, hermanos, esta mañana yo los quiero invitar a que consideremos al apóstol y pontífice de nuestra salud, al autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo.
Amén.
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 Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1 dice: Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Me bendijo lo que predicó el hermano Mariano hoy esta mañana, y creo que es completamente verdad. Aquí en este versículo, pues dice, bueno, hay muchas cosas que se puede decir. Por ejemplo, hay restauración de los pecadores.
Amén.
Existe segundas oportunidades, como Dios dio a Jonás, ¿no? Que llegó la palabra de Dios la segunda vez a Jonás. Pues qué bien. Hay segundas oportunidades para los que caen en pecado. No muchas veces hay segunda oportunidad en el ministerio. Si tú haces pecado, muchas veces pierdes el ministerio. Más vale que lo piensas bien. Pero para los cristianos, demasiadas veces escuchamos el testimonio de que yo caí y Dios me restauró. ¡Y qué bien! Pero hermanos, yo quiero hablarnos no de los que fueron restaurados después de caer. Yo quiero hablar de los hombres espirituales que no cayeron.
Amén.
Que no caen. Nosotros necesitamos hombres espirituales. Dice aquí: vosotros que sois espirituales. Una vez hablamos con un señor que nos dijo, creo en San Antonio, tuvo esta gran polémica, y que él decía que no había hombres espirituales. Pero aquí dice la Biblia, hombres espirituales.
Sí.
Nosotros, tiene que haber entre nosotros hombres espirituales. Mi esposa hace poco me preguntó, oye Memo, ¿qué es un hombre espiritual? ¿Cómo se sabe quién es espiritual y quién no es espiritual? ¿Eres tú un hombre espiritual o eres tú uno de aquellos que caen? ¿Sabes qué? Yo creo que ya son suficientes testimonios ya para que sea un buen equilibrio. Ya tenemos muchos testimonios de los que han caído y han sido restaurados. Yo quiero escuchar testimonios de personas que pueden decir, no me caí, yo no me caí, yo seguí firme, yo no me fui por ese rumbo, yo tuve éxito en esta cosa, porque son hombres espirituales. ¿Saben lo que la iglesia necesita? Hombres espirituales.
Amén.
Menos pecadores, más espirituales.
Amén.
Más vencedores, más ganadores, más personas que tienen una ambición, una perspectiva espiritual de todas las cosas. ¿Quieres saber quién es el hombre espiritual? El que se guarda del pecado. Dice aquí, los que son espirituales son los que no cayeron, son los que van para restaurar al que sí cayó. ¿Dónde están los hombres espirituales que están más preocupados acerca de los pecados, las tentaciones que existen, en vez de estar solamente preocupados por no perder un dinero o que no te defrauden? Todos ustedes son hombres carnales, sabios. Yo lo considero todos, quizás los jóvenes todavía no han llegado a ese punto, porque hay demasiadas maneras que te pueden estafar, demasiadas maneras que te pueden engañar y tú sales perdiendo, pero tú te pones sabio bien pronto. Con que una vez que se defraudan así, tú te pones sabio y haces las cosas necesarias para no caer la segunda vez o para no perder más dinero la próxima vez. Pero ¿sabes qué? Estos son hombres carnales que se preocupan de no perder dinero, de no comprar una carcacha, de ponerse sabios en los asuntos del negocio. Son hombres carnales. Y de esos hay muchos. No tienen que ser cristianos para ser sabios en estas cosas. Pero ¿dónde están los hombres espirituales que se preocupan por el pecado, que se preocupan por la tentación, que se preocupan por guardar su corazón, que dice de ahí, mana las cosas de la vida, que dice la Biblia, el corazón guárdalo más que cualquier otra cosa? Y nosotros vemos muy pocos hombres espirituales en la iglesia.
Sí.
Y si no somos nosotros, ¿quién va a ser?
Sí.
Estoy hablando aquí a la crema. Somos todo lo que la iglesia tiene. Dice la Biblia que Dios dio dones. Él dio hombres.
Sí, así es.
Dios da hombres a la iglesia. Tú eres. Ustedes son. ¿Son hombres espirituales? ¿O se preocupan tan poco por quizá caer en el pecado que al rato caes? Sí, las personas que se acercan, hacen... ¿Sabes que muchos cristianos preguntan, ¿qué tanto puedo hacer sin pecar? ¿Sí? Con mi novia, ¿qué tanto puedo hacer sin pecar? Con el gobierno, ¿qué tanto puedo hacer sin estar pecando? Pero el hombre espiritual dice, ¿qué tan lejos puedo yo llegar de ese punto? ¿Qué tan apartado puedo yo ser de esta cosa? Yo no quiero ponerme en riesgo. Como dice de la historia de los traileros que estaban buscando trabajo, y el hombre preguntaba, ¿qué tan cerca puedes llegar a la orilla de una barranca sin caer? Y varios dijeron, no, yo llego a 20 centímetros, yo puedo llegar a 15, y el otro dice, no, yo me quedo muy lejos de la barranca, yo quiero de este lado acá. ¿A quién le da el trabajo? El que quiere hacer es alejarse de la barranca, no quiere llegar cerca, no quiere ver qué tan cerca se llega. ¿Dónde están los hombres cristianos, espirituales, que se apartan del pecado, apartan de la tentación? Es el hombre espiritual que no cayó en la tentación. Él tuvo que restaurar al que cayó. Otra cosa, el hombre espiritual se preocupó acerca de aquel que cayó. El hombre espiritual estaba preocupado, tenía compasión de aquellos que cayeron.
Amén.
¿Dónde están los hombres que tienen compasión por pecadores? Hombres que están preocupados por los que caen, hombres que están preocupados por los que están siempre bajo tentación, hombres carnales, hombres débiles, hombres necios. Pero tiene que haber hombres espirituales que les están cuidando, que están avisando, que están previniendo, diciendo, oye, no debes hacer esto, esto es peligro. ¿Sabes qué? El hombre espiritual está en el trabajo de restaurar a pecadores. Anda restaurando a los demás. Esto quiere decir que el hombre espiritual tiene respuestas, tiene soluciones. ¿Dónde están los hombres con soluciones? ¿Has oído tú como pastor o como predicador? ¿Has oído tú problemas que puede hasta confundir a Salomón? Yo sí. Problemas en los matrimonios que confundirían a Salomón. Que le dan vueltas. ¿Cómo se puede remediar estos asuntos? Llegan conmigo preguntándome cosas que yo... Oye, ¿cómo es posible? ¿Qué remedio hay? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Si vas de este lado, caes en esto. Si vas de este lado, caes en el otro. Si tú dices, aconsejas una cosa, tú eres partícipe en pecado. Si aconsejas otra cosa, ves la destrucción de personas inocentes. Confunde a Salomón. Pero el hombre espiritual tiene respuestas. El hombre espiritual llega a decisiones maduras, buenas, espirituales, que hasta salva almas, hasta restaura matrimonios, restaura pecadores, y no hace daño a la iglesia. Los hombres espirituales son el don que Dios ha dado a la iglesia para sanar a familias rotas, para restaurar a jóvenes que se han destruido. Hombres espirituales que sí saben eso. ¿Sabes qué otra cosa dice? Considerándote a ti mismo. El hombre espiritual se examina a sí mismo. El hombre espiritual está mirando a su propia obra, dice, buscando lo que él debe hacer. Los hombres carnales están mirando a todos los problemas que tienen los demás. Y demasiados de estos somos aquí, entre nosotros. Vemos nosotros, mira lo que hizo Flavio, mira lo que hizo este otro hermano. Pero el hombre espiritual está mirándose a sí mismo. No tiene tiempo de andar juzgando a todos los demás. La decisión que hizo aquel, las decisiones que hicieron aquellos, cómo hicieron ellos, preocupando por todos los demás. Como siempre hablamos en la calle, el arrepentimiento no es aquel, no habla de aquel que está preocupado por todos los pecados hechos contra él. El arrepentido es aquel que se preocupa de los pecados él ha hecho contra otro.
Amén.
Pero demasiados encontramos que solamente se preocupan de lo que se ha hecho en contra de uno. Estos no son arrepentidos. Los arrepentidos ni siquiera se fijan en los males que se hacen a ellos. Los arrepentidos solamente se preocupan de los males que hemos hecho a los demás.
Amén.
Ahora, entonces, ¿tú eres hombre espiritual? Considérate a ti mismo. Examina tu obra. Que se pone a mejorarte a ti mismo en vez de estar mejorando siempre a todos los demás.
Sí.
Qué bien que tú tengas respuesta, pero que lo tengas en tu propia vida primero.
Amén.
Necesitas respuestas, aplícalo a ti mismo. Amén. Si tú exiges de otro que no haga algo, que tú no lo hagas. Sí, esto es lo que es un hombre espiritual. Una cosa más. El hombre espiritual, si tú lo lees, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, con el espíritu de mansedumbre. El hombre espiritual es humilde, es manso. Ahora, yo soy muy lejos de ser manso. ¿Sabes lo que es manso? Un manso es el que no se protege a sí mismo, no se preocupa, sino encomiende su causa a Dios. El manso. Pero yo soy defensor, yo mismo me defiendo. No sé por qué, hasta cuándo vamos a ponernos, cuándo voy yo a ponerme espiritual para no tener que defenderme a mí mismo. Demasiados daños se ha hecho a la iglesia porque ministros están defendiéndose a sí mismos.
Sí.
Tú no sabes cuántas veces yo he dicho a los ministros de iglesia, oye, ¿a quién estás defendiendo? Tú estás haciendo daño a la iglesia solamente por defender tu reputación, defender tu ministerio. ¿Quién eres tú? El hombre espiritual es manso.
Amén.
No está preocupado por su propia reputación, o por su propia defensa, o por sus propias ganancias. El hombre espiritual es manso y está más preocupado por el bien de los demás que por el bien suyo propio.
Amén.
¿Dónde están los hombres espirituales? ¿Sabes qué? Si la iglesia tiene pocos hombres espirituales, la iglesia es pobre.
Sí.
Pobre, miserable iglesia. Pero si la iglesia se llena de hombres espirituales, la iglesia es rica.
Amén.
Rica, rica. Porque Dios da estos dones. Dios da hombres espirituales a las iglesias. Demasiadas veces las iglesias tienen muchas personas que quieren ocupar el frente, el lugar de preeminencia. Y se esconden los hombres espirituales, se pierden en tanto grito de todos los demás. Pero cuando Dios empieza a poner hombres espirituales en la iglesia, y ellos son los exaltados y la iglesia crece, ¡ay, hermanos, qué rica es esa iglesia! Necesitamos hombres espirituales. ¿Serás tú hombre espiritual o hombre restaurado? ¿Cuál prefieres? Si dice la Biblia, es mejor ser inocente que perdonado. Digo, la Biblia no dice esto. Esto es un dicho. Es un dicho. Quizá lo vamos a añadir en la próxima edición. Es un buen dicho. No sé por qué no está ahí adentro. Ah, hermanos, es mejor ser inocente que perdonado. ¿No sabes tú que es cierto? ¿Dónde están los hombres espirituales que se guardaron y se mantuvieron fuertes para poder restaurar a los que cayeron? Que seas tú hombre espiritual.
Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
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 Busque, hermano, por favor, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Yo también agradezco, hermano, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo creo que este es el mejor lugar, hermano, en el cual podemos estar ahora como cristianos, estar de veras en los que trabajan para el Señor y tener aún a lo que tú puedes compartir a nosotros y a una buena comunidad, hermano, de veras. Es buena oportunidad para nosotros, hermano. No hay mejor lugar, de veras, para nosotros. Dice aquí en segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 13, hermano, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, y recogióse, y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará si dijéramos que el niño es muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. Entonces David se levantó de tierra, y lavóse, y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró, y después vino a su casa, y demandó, y pusieronle pan, y comió. Es indudable, hermano, que nosotros como hijos de Dios hemos de recibir la reprensión de Dios cuando obramos mal, cuando caemos en pecado. Yo creo tú conoces la historia, hermano. El rey David había caído en adulterio, y él quiso ocultar su pecado de muchas maneras. Él quiso ocultar este pecado de muchas maneras, aún trayendo a Uría de la misma batalla para que fuese con su mujer y se acostase con ella. Y una vez que ella está embarazada, pues no hay problema, él es tu hijo. Pero este hombre, Uría, no quiso, hermano. Él dijo: ¿cómo yo voy a acostarme? ¿Cómo voy yo a la casa con mi mujer? Y está la batalla, están allá los demás en la guerra. Y esta soy ocultar de muchas maneras, hermano, su pecado hasta que yo llegó aún a provocar la muerte de Urías. Y es por eso que el profeta Natán, aquí en el versículo 13, se presenta delante de David para hacerle ver su pecado. Y él usa una parábola, hermanos, una parábola acerca de este hombre que viene de camino, y a este hombre que recibe visita, que viene de camino, y este hombre que recibe esta visita no toma uno de sus animales para sacrificarlo, sino que toma el animalito de otro, poniéndolo como una semejanza, hermano, de lo que David había hecho con Urías, tomando su propia mujer cuando él era rico y tenía tantos privilegios. Y Natán se presenta delante de David, hermano, para hacerle ver su pecado, para mostrarle su pecado. Como dice aquí en este versículo 13, entonces dijo Natán, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Ella le había mostrado, hermano, ya le había mostrado su pecado, lo que él había hecho, y aún usando esta parábola. Pero sabes, hermano, en medio de todo, David muestra virtudes. Él muestra ciertas virtudes en medio de su aflicción, en medio de la tragedia, hermano. Yo no he perdido un hijo, yo no he perdido ninguna de mis hijas, pero yo creo que es un dolor fuerte, hermano. Yo creo que es grande aflicción cuando alguien pierde a su hijo. No es sencillo mantenerse aún firme y ahí delante de Dios, hermano, cuando has vivido tragedia, cuando has vivido angustia, tribulación, cuando has vivido pesar en tu vida. Sin embargo, hermano, esto vemos en el rey David. En el versículo 20 dice, entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y mudó sus ropas. Y luego dice, y entró a la casa de Jehová. Dice, y entró a la casa de Jehová. ¿Sabes, hermano? David, él siguió siendo fiel, hermano. Él siguió siendo fiel. Muchas veces, hermano, nuestra vida está llena de pruebas, pero también está llena de reprensiones y de castigo de Dios, hermano, porque nosotros obramos mal. Y este fue el caso de David, hermano. David cayó en pecado, David adulteró y fue causante de la muerte de Urías. Y Dios tenía que traer una reprensión, hermano, para que delante de todo el pueblo esto fuera evidenciado. ¿Qué hubiera sucedido, hermano, si Dios no hubiera castigado a David? Pues el mismo pueblo hubiera sido ligero y hubiera cometido los mismos males. Pero tenía que venir, hermano, la reprensión de Dios como ejemplo para que los demás temiesen. Sin embargo, de veras, hermano, podemos ver en el rey David que él siguió siendo fiel. Y podemos pensar, hermano, cuando nos encontramos en medio de este castigo de Dios o de la prueba de lo que puede venir, hermano, que nos haya aflicción, que nos haya angustia, hermano, en medio de la misma tragedia. ¿Sabes? Yo creo que no es fácil, hermano, aún seguir siendo fiel. De veras, no es cosa sencilla, hermano, que aún el siervo de Dios puede seguir con fidelidad delante de Dios. Pero, sin embargo, hermano, esta virtud vemos en David. Como este mismo Pablo y Silas, hermano, ahí en Filipos, cuando ellos estaban siendo atribulados, azotados, encarcelados, privados de su libertad, con sus pies ahí tomados en el cepo, aprisionados, y sin embargo estos hombres a medianoche están alabando al Señor. Ellos seguían siendo fieles, hermano. Ellos seguían siendo fieles a Dios. Y dice que los demás presos los oían. Ahí en este pasaje, si tú lo has oído, dice que cuando Pablo y Silas cantaban a medianoche al Señor, alababan, dice que los demás presos los oían, los escuchaban. No dice que comentaban, dice que solamente los oían. Y sabes, hermano, ¿qué podían pensar esos hombres? Pues qué motivo de gozo hay en estos hombres para estar alabando al Señor, privados de su libertad, castigados, en una situación peor que los demás presos, porque ellos fueron metidos a lo más profundo de la cárcel. Y sabes, hermano, ellos estaban mostrando esta virtud, también como David, que dice que él entró a la casa de Jehová. Él siguió siendo fiel, hermanos. Él siguió mostrando fidelidad. Dice en el versículo 21, y dijéronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunaba y lloraba, y él muerto levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que vive el niño? Él aún tenía esperanza, hermano. 7 días en ayuno, esperando la misericordia y el amor de Dios, esperando el perdón de Dios. Pero Dios tenía que poner un escarmiento, hermano. Dios tenía que poner un escarmiento para temor de todos los demás. Sin embargo, como te digo, David mostró esta virtud. Él siguió siendo fiel. Dice, él entró a la casa de Jehová. Y hay otra cosa, hermano. Dice, y adoró. Él también mostró una devoción, hermano. Él mostró aún no solamente entró a la casa de Jehová, pero aún adoró. Muchos pueden llegar a la reunión después de la prueba y de la reprensión y ser fieles y estar en la reunión, pero no adorando a Dios. No en una actitud de veras, de devoción delante de Dios. Pero esto vemos con David, hermano, esta segunda virtud. Aparte de la fidelidad, vemos la devoción, porque él entró a la casa de Jehová y adoró. Y como último dice, después vino a su casa, demandó y pusieronle pan y comió. Él tuvo que ser conforme, hermano, con las cosas, con la reprensión de Dios. Él tuvo que ser conforme. Muchas veces nosotros acercamos con Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y no somos conformes en decir, está bien, Señor. Yo no entiendo por qué me pasa esto. Yo no sé por qué me sucede. Pero está bien, Señor, soy conforme con tu voluntad. Y sabes, hermano, en el rey David, vemos estas virtudes, las cuales nosotros debemos imitar y debemos considerar. Dios te bendiga.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
Gloria a Cristo.
Amén. Hay poder en Cristo.
Amén.
Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. Amén.
Amén.
Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Yo tengo años, hermanos, que conocí a Cristo, 14 años que yo conocí al Señor. Y mucho tiempo yo desconocía que eran los buenos obreros. Yo llegué a la iglesia y en León, muchas iglesias, en diferentes partes de la ciudad. Pero yo desconocía cuáles personas o ministros eran buenos obreros de Dios. Pero voy a cumplir 5 años en el ministerio. Y yo vi, hermanos, a lo largo de ese tiempo, lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha mostrado y cómo ha abierto mi entendimiento. Y ahora me doy cuenta cuáles son los buenos obreros que Dios necesita. Dice aquí la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo creo, hermanos, que todos nosotros sabemos diferentes iglesias. Muchos ministros no llegan siendo aprobados de Dios. Llegan siendo aprobados por los hombres que están en las iglesias. Hombres que llegan a los ministerios solamente porque su papá fue ministro, el hijo debe ser ministro. Porque el familiar es ministro, los demás familiares deben ser ministros. Y sabes, hermano, yo creo que un obrero de Dios debe ser aprobado por Dios. Un obrero, sinceramente, que está ministrando las iglesias, debe ser que sea aprobado por los hombres y reprobado por Dios. Yo creo que a mí, en lo particular, debe preocuparme que yo algún día me voy a presentar delante de Dios. Yo quiero ser un obrero aprobado por Dios. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros que estamos ministrando las iglesias, ser obreros aprobados por Dios. Dice también aquí la Biblia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo creo, hermanos, que muchos obreros que están ministrando las iglesias tienen un límite y se ha corrompido los ministerios porque en los ministerios hay vergüenza delante de las iglesias, porque han hecho cosas deshonestas y tienen de qué avergonzarse delante de las iglesias y más delante de Dios. Yo creo que los obreros deben ser obreros que no tienen nada de qué avergonzarse delante de Dios. Debo procurar cosas honestas, no nada más delante de los hombres, también delante de Dios. Gente que algún día me llamará a cuentas y probará mi ministerio. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y que Él me dice, pásale buen tiempo al gozo del Señor. Porque has hecho lo correcto. Yo creo que hay muchos obreros de diferentes denominaciones que de una u otra manera están torciendo la escritura para una ganancia deshonesta. Hermanos, yo creo que nosotros que tenemos la libertad en Cristo, salvos por gracia, que predicamos el amor de Cristo, debemos ser obreros, sinceramente, que son aprobados por Dios y que no tienen nada de qué avergonzarse. Dice aquí la Biblia también que estos obreros deben saber trazar bien la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuánto obrero fuera de nosotros trazando mal la palabra de Dios para ganancia deshonesta? Obreros exigiendo a ellos respeto y no ganando respeto a las iglesias. Ministros pidiendo dinero para tener más adeptos a su congregación. ¿Sabes, hermano? Esto a mí me molesta porque yo creo lo que dice la Biblia y yo tengo he sido salvo por gracia a Jesucristo y veo una libertad en la cual Dios me ha dado. No soy digno de ministrar las cosas de Dios, pero por la gracia de Cristo estoy ministrando. Pero Dios dice que debo ser un obrero aprobado por Dios. Un obrero que no tengo nada de qué avergonzarme. Y un obrero que trazo bien la palabra de Dios.
Amén.
Yo creo que cada uno de nosotros nos debe preocupar qué tipo de obreros estamos siendo.
Amén.
No nada más ser obreros, hermano.
Amén.
Yo soy obrero en el calzado en León por años y yo veo malos obreros. De veras, están ahí nomás porque no hay otra persona que ocupe su lugar, pero cualquiera lo haría mejor. Pero, ¿sabes? Me preocupan los ministerios. Me preocupa mi ministerio, que es de mucho precio, de mucho valor.
Amén.
Ministrando las cosas de Dios. Y un día Él me pedirá cuenta de esas cosas. Yo quiero ser un obrero que es aprobado por Dios. Un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y un obrero que traza bien la palabra de Dios para gloria de Jesucristo.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
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 Cristo es digno.
Amén.
Amén. Amén.
Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos el texto del apóstol Pablo, que no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Es un consejo que él da hacia los hebreos. Y yo pensé, pues, ¿por qué razón? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿O cuáles son las ventajas que podemos tener si no dejamos nuestra iglesia, si no dejamos nuestra congregación? Y yo pensando en esto, yo busqué en Salmo 92. Salmo 92, versículo 12, dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, este florecerá.
Gloria a Dios.
Así que, hermano, eso me bendice, ¿no? Porque dice que cuando uno está plantado en la casa de Jehová, dice que todos los que estamos en este lugar, dice que pasan algunas cosas, suceden algunas cosas en la vida de esta persona. Y dice Pablo a Timoteo que la iglesia, hermanos, la iglesia es la casa del Dios vivo, es columna y apoyo de la verdad.
Amén.
Y ahí es donde el creyente dice, cuando él está plantado en este lugar, dice, suceden estas cosas. Dice, florecerá como la palma. Yo pensé en esto que dice que florecer como la palma. Busque en Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 en el versículo 10 dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice: mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabes qué pasa, hermano, cuando estamos plantados en la casa de Jehová? Dice que reflorece el cuidado por ciertas personas. O sea, empieza a reflorecer el cuidado que debemos de tener, no solamente para un misionero que está predicando el evangelio de balde, sino también cuidado por nuestros propios hermanos que están en la iglesia. Pero cuando estamos como Caín, que cuando el Señor le dijo: ¿dónde estaba tu hermano? Él dice: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿por qué tengo que cuidarlo yo? Cuando no estamos plantados en este lugar, hermanos, es cuando somos del espíritu de Caín, que no tenemos preocupación por nuestros hermanos. Cuando vemos que quizás no están en la iglesia y ni nos preocupa ni nos interesa y no estamos al cuidado o al pendiente de ellos, que cuando tienen problemas y los ves, a veces los vemos decaídos o tristes, no hacemos nada, no nos preocupamos por ellos, no tenemos el cuidado que debemos tener como ministros o como pastores de las iglesias. Y sabe qué, hermanos, pero cuando estamos plantados en la casa de Jehová, dice que el justo florecerá como la palma y empieza a tener cuidado por sus hermanos. Porque a veces, hermanos, de veras, para vergüenza mía, muchas veces me pueden preguntar: oye, ¿y el hermano dónde trabaja? Y el hermano, ¿por qué no vino? Y no sabemos. Eso es falta de cuidado. Es falta de cuidado de fe. Porque como ministros debemos de saber de esos hermanos. Y más aún, hermano, porque nosotros como ministros o como pastores o misioneros somos encargados de personas, encargados de ovejas, que el Señor ha ganado por su sangre y que el cuidado nos corresponde a nosotros.
Amén.
¿Sabe qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro? Cuando Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes qué fue lo que decía el Señor Jesucristo? Apacienta mis cosas. Apaciéntalos. Apacienta mis cosas. Bueno, no son nuestras. No son nuestras. Son del Señor Jesucristo.
Amén. Amén.
Otra cosa también que dice ahí en Salmos, dice: crecerá como cedro en el Líbano. Dice que cuando el justo, vestido por la justicia de Cristo, está plantado en esta en la casa de Jehová, dice que también crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá. Tú sabes, hermano, que es difícil, es imposible plantar un árbol así como es de grandote, plantarlo de plantas chiquitos, cuando se pueden mover o plantar. ¿Pero sabes por qué están ya tienen esa estatura? Es porque crecieron. ¿Sabe qué? Yo creo que el cristiano debe de crecer cuando está plantado por naturaleza, hermano. Y créeme, hermanos, por lluvia no para. Moisés dijo al pueblo de Israel, él dijo por inspiración del Omnipotente, él dijo: goteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, aquí, hermanos, lo que hace crecer al cristiano es lo que hace crecer al cristiano, la lluvia del cielo, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque que ese Cristo dijo a los apóstoles: id y doctrinad a las personas. La doctrina es importante.
Amén.
Para que pueda crecer la persona que lo recibe.
Amén.
Porque es como la lluvia. Otra cosa también, dice en Colosenses, capítulo 1, versículo dice, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, este en verdad. Dice que el Evangelio llega también, y crece. Créeme, hermanos, los rayos pues del sol ahuyentan pues las tinieblas. Cuanto más el Evangelio cuando llega, cuando crece, el Evangelio cuando crece, también llega al corazón del hombre, y le ahuyenta la oscuridad y le deja pues la gloria del Evangelio de Dios bendito en el corazón de la persona. Cuando el Evangelio crece.
Amén.
Tú sabes, hermano, cada uno de nosotros somos responsables que el Evangelio siga creciendo.
Amén.
Que vaya a la vanguardia, a la delantera, porque, hermanos, tú ves que la mentira es algo que también también es esparcida por malos hombres, por malos por falsos hermanos, por falsos apóstoles, por falsas personas que también están sembrando la semilla de la incredulidad al Evangelio. Y nuestro deber es tratar de impedir esta cosa, que los que hemos recibido este Evangelio debemos hacerlo crecer y esparcirlo hacia las personas.
Amén.
Y esto sucede cuando estamos plantados en la casa de Dios.
Gloria a Dios,
Señor. Amén.
Y por último, también dice que fructificará. Dice en el 14, dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y fuertes. Otra ventaja también dice que aún en la vejez fructificará. Es una tristeza, porque a veces cuando el Señor Jesucristo, él casi nunca estaba preocupado por la comida, casi no, él estaba preocupado por alimentar a las demás personas que alimentarse a sí mismo. Y cuando él fue y vio una higuera y dice que él buscó algo para hacer de ahí, para cosechar, dice que él no encontró nada, no encontró. La palabra de Dios también habla a personas que son como árboles marchitos, dice, sin fruto, dice, dos veces desarraigados, y muerto. Tú sabes, hermano, Juan el Bautista, él demandaba de las personas que llegaban a él, de los fariseos, de gente religiosa que profesaban ser hijos de Abraham, él les demandaba pues que hicieran frutos de arrepentimiento.
Sí.
Él buscaba personas que de veras que decían que eran hijos de Abraham, pues que lo mostraran.
Sí.
Si fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Y sabe que el cristiano, hermano, debe de fructificar. Dice el apóstol San Juan que todo aquel que dice que está en Cristo debe de andar como la luz. Es algo que nos identifica como cristianos genuinos, auténticos, hermano, cuando llevamos este fruto.
Amén.
Y dice que cuando estamos plantados en la casa de Jehová, dice, aún en la vejez, fíjate, aún en la vejez, dice, fructificará.
Amén.
Fructificará. Y eso es lo que el Señor busca. Y estas son las ventajas que podemos tener si estamos en el lugar indicado.
Amén.
En el lugar indicado.
Amén.
No digo, ¿crece el junco sin lobo o el prado sin agua? Es imposible, tiene que estar en el lugar para que él pueda crecer.
Amén.
Y si estamos en este lugar, hermanos, en la casa de Jehová, vamos a florecer. Vamos a conocer y vamos a fructificar.
Buenos días, hermano. Romanos 12, por favor. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hermano, hace una semana tuvimos conferencia en Morelia y a mí me bendijo mucho pues las predicaciones. Memo predicó acerca de la santidad, pues guardarnos santos para el Señor. Y yo viendo esto, pues estaba viendo yo cómo yo estoy caminando con el Señor, pero viendo que yo necesito, pues que el Señor es tan bueno que nos manda a los hermanos y nos jalan las orejas y nos hacen ver que pues yo vi y me quebrantó mucho, pues cómo yo estoy viviendo y cómo estoy sirviendo al Señor, como si estoy viendo la misericordia de Dios que Él tuvo para conmigo. Y la Biblia dice pues que Jesucristo, que seamos santos porque Él es santo. Y yo en verdad, pues Jesucristo ha puesto esto en mí, y yo deseo guardarme santo para el Señor, y más si estamos teniendo un ministerio para Jesucristo. Y pues dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esto es nuestro racional culto. Y yo viendo también que pues no estoy esforzando lo suficiente para guardarme para el Señor Jesucristo santo. Y viendo cómo Memo hablaba este tema, pues yo vi la necesidad que tengo de guardarme para Jesucristo, porque Él es digno, hermanos. Es bueno el Señor, y si estamos aquí es porque su misericordia nos alcanzó, y en verdad que Él merece que nosotros seamos santos, y también nosotros requerimos y queremos bendiciones del Señor. Y también me toca mucho un versículo que dice que el Señor nos esfuerza, que Él mismo nos esfuerza. Entonces yo veo que también no solo yo estoy luchando contra la carne y contra pues el pecado, sino que también son ustedes, hermanos, que no solo soy el único, y esto me da bendición, que también pues los más, todos ustedes estamos batallando con esto. Y pues Dios dice que Él nos esfuerza, y yo sí quiero esforzarme, porque pues Jesucristo es bueno y Él merece que seamos así esforzados, y pues Él es bueno y nos bendice. Dios le bendiga.
No es el que voy a leer, pero quiero que veas cómo empieza Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Antes de compartir, es muy difícil poder compartir con ustedes, porque ustedes son mi ejemplo a seguir, yo soy el que plano a seguir. Pero de todos modos quiero compartirte esto que me ha hecho de mucha bendición y me ha sido de bendición los últimos años. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo Adán, Seth, Enos. Todo el capítulo 1 es genealogía, capítulo 2 genealogía, capítulo 3 genealogía, igualmente el capítulo 4, pero se topa con el versículo 9, y eso es lo que quiero compartirte, es algo pequeño. Dice: y Jabes, Crónicas 4:9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le parí en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal que no me dañe, e hizo Dios que le viniese lo que pidió. En primer lugar, me llama mucho la atención porque se me hace una cita escondida entre tanta genealogía, porque cuando empecé a leerlo me topaba más con puros nombres y nombres y nombres, pero topo aquí al versículo 9, y aquí explica un poco de la vida de este hombre que está incluido en la genealogía, que es Jabes. Y la primera cosa que me llama es que él dice: si me dieras bendición. Yo pienso que la palabra bendición la hemos tomado como un saludo, así como cuando alguien estornuda y dice salud, así hemos utilizado la palabra bendición como algo cotidiano y normal. Y yo pienso que aquí Jabes estaba utilizando la palabra bendición como algo más, como no un simple saludo, sino como algo que en verdad hiciera un cambio en su vida. Y él decía: Señor, si en verdad me bendijera. Después él dice:
y ensancharas mi término. Yo no sé qué está pidiendo ahí, si hablando materialmente que fuera más rico, o hablando espiritualmente que él pudiera alcanzar más gente para el Dios que él creía. Pero yo quiero aplicarlo con respecto a esto de alcanzar más gente para el Dios que él creía, porque dice, una de sus peticiones fue, y ensancharas mi término. Yo pienso en esto, que es una petición que yo he tenido en los últimos años desde que regresé, de que yo deseo que las iglesias que se han establecido no se estanquen, sino que crezcan. Yo platicando con José, siempre bromeamos, siempre estamos juntos y tenemos que estar lo más lejos posible, pero entre las bromas una vez le empezamos a decir, oye José, pues ya los prisioneros parecemos como parece la canción de los perritos que nos cantaban de niño, que de los 10 que tenía ya nada más quedan 9, ya nada más quedan 8, ya nada más quedan 7. Y la verdad es que así parece, no hay más. Yo recuerdo una última predicación que escuché de Memo en León, les metí una regañada que ellos pensaban que estaban muy bien y al contrario cada día son menos. Yo pienso en esto, yo deseo, en verdad, yo tengo dos hijas con mi esposa, con Gaby, y mis hijas tienen una tiene 3 años y una tiene 1 año. Yo deseo que cuando ellas tengan 18 años, ellas puedan ir a cualquier ciudad del país y en cada parque, en el centro principal, haya un iglesia.
Amén, amén.
A lo mejor, para los que yo les digo, esto es un sueño bien guajiro. Y un día yo dije a un hermano ahí en Irapuato, que yo respeto mucho, dije, hermano, a mí me gustaría tanto y me gustaría que empezamos a pedir, porque un día en Irapuato se levantaron misioneros. Y su respuesta no fue, amén, que Dios sea, que sea así. Su respuesta fue, hermano, tus miras están muy altas. Te debemos hacer otra cosa, no eso. Yo me desanimé tanto porque yo esperaba que dijera, no, sí, vamos a orar. No, digo, no, tus miras son muy altas. Baja tu dieta y estamos aquí disparándole a las hormigas apenas. Yo dije, no, yo no deseo esto. Yo deseo que en verdad, no solamente León y Aguascalientes tengan misioneros. Yo deseo que todas las demás.
Amén.
Yo deseo esto, ya no sabes cuándo. Yo deseo dejar algo mejor para mis hijas. Yo no sé en qué forma puedo contribuir después de todo lo que ha pasado, pero espero hacer mi mejor esfuerzo.
Amén.
Para contribuir.
Amén.
Otra cosa, y dice: si me dieras bendición, ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo. Pienso en esa tercera cosa que pidió, dice, si tu mano fuera conmigo. Yo pienso ahora en todas las decisiones que estamos tomando en Irapuato y que yo estoy tomando personalmente, que la decisión que tomemos sean indicadas, que Dios diga sí en esa toma. Yo pienso, por ejemplo, tomando un ejemplo, el diácono, yo aprecio mucho al hermano Adolfo, fue fruto de una predicación en el centro, cuando no había nadie, que todos se fueron a seguir a los mismos y él se quedó ahí, y ahora es diácono y está enseñando ahí con nosotros. Que cada diácono que se puede ir a cuatro es como la maldición del diácono, él va, así nos ha pasado últimamente, diácono que se pone, diácono que tiene que renunciar por pecados. Yo deseo que las decisiones que se tomen, que las decisiones que aún yo tome en mi vida, todas sean porque Dios está conmigo, como él dice Carlos, si tú fueras conmigo. Y una cuarta dice, y me libraras de mal, que no me daña. Una cuarta cosa que yo veo que Javes pidió, y que a veces... Yo recuerdo que años atrás siempre lo olvidaba, es que él dice, me libraras del mal, que no me da. No existía Padre Nuestro en ese tiempo, pero él estaba pidiendo casi las mismas palabras del Padre Nuestro. El Padre Nuestro decía en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo recuerdo cuando yo tenía como 18 años, yo estaba en la preparatoria estudiando, casi terminé la preparatoria, Y en aquel tiempo, tratando de recordar mis mejores años, recuerdo que algunos me preguntaban con respecto a cosas sexuales en aquel tiempo. Y en verdad, yo podía verles a la cara a ellos y decirles, no, yo nunca me he masturbado, ya tengo 18 años, nunca he hecho esto. Pero un día decidí de guardarme, de pedir a Dios de que me guardara del mal. Y después ahora veo toda la consecuencia. Y ahora lo que yo veo es así, Señor, yo no deseo ser una estadística más en la epístola de Memo, que ya no hay uno menos. No, yo deseo que yo pueda terminar mi carrera.
Amén.
Y poder aún estar con todos ustedes al final de
Amén.
Mi
Amén.
Yo deseo esto, y yo creo que gran parte ahora se debe a estar pidiendo a Dios, Señor, guárdame de mal, que el mal no me afecte. Y yo creo que todo eso se debió, porque dice que Dios le concedió a Javes esto, Yo creo que se debe porque dice el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No sé si sepas qué es la palabra ilustre, pero por ejemplo acá en el ámbito de estudiar, son personajes que hicieron algo que trascendieron, tomaron decisiones que hicieron diferentes. Yo solamente, por ejemplo, lo puedo remitir ahorita, platicando con Beto de nuestras niñas, él dice que ahorita su hija cumplía años. Yo no pienso, si mi hija estuviera cumpliendo años, a lo mejor no estaría aquí, estaría con mi hija, pero veo que Beto decidió imponer esto y estar aquí para escuchar a todos ustedes. Y yo creo que estas decisiones de ser más ilustres son las que van a hacer el cambio para que un día podamos ensanchar nuestros emisores.
Amén.
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 Gloria a Dios.
Amén.
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 Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14 y 15. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan 15, 14 y 15, dice: vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Una de las cosas que yo he estado considerando en mi ministerio es esta invitación que el Señor hace, ¿verdad?, a todos. Yo creo que todos deberíamos de apreciar esta invitación del Señor. Qué cosa tan grande, ¿verdad?, que estamos desaprovechando el que el Señor nos llame amigos. Yo creo que en mi ministerio yo necesito esto. Yo tengo gran necesidad de tener a mi Señor como amigo. Pues mira qué gran cosa que sea el Señor tu amigo, que Él te hará todas las cosas notorias. Y yo en mi ministerio necesito eso, ¿verdad? Y he estado considerando esto, esta gran necesidad. Pero yo veo una cosa, hermanos, que esto depende. Yo pienso que el siervo, y es lo que yo veo en las iglesias, estamos llenos de siervos, no de amigos. Porque el siervo hace las cosas porque le es mandado, pero el amigo hace las cosas por voluntad, por amor a su Señor, ¿verdad? Y veo que está llena la iglesia de siervos. Yo mismo me considero un siervo del Señor, porque muchas cosas que yo hago para Él las hago porque soy mandado, mas no por amor a mi Señor.
Amén.
Y estamos desaprovechando esta gran cosa. Es muy breve, es mensaje largo, pero yo les quiero resumir muy cortamente la bendición que estamos desaprovechando. Estaba diciendo el hermano Iván de esta bendición, ¿verdad? Pero esta bendición es mucho más grande, hermanos. El estar desaprovechando la invitación que Jesucristo nos está diciendo: vosotros ya no seréis siervos, seréis mis amigos, porque yo os haré todas las cosas notorias. Y veo lo que Cristo trató a sus discípulos de esta manera. Primero les llamó siervos, pero cuando estos discípulos hicieron por amor a su Señor las cosas de voluntad, ya no les llamó siervos, les llamó amigos, y todas las cosas les fueron hechas notorias.
Amén.
Yo creo que es lo que una de las cosas a lo cual Pablo se refiere en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16, dice: pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es mi impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré. Y uno de los premios mayores a los cuales, hermanos, nos podemos hacer acreedores es hacer amigos de Jesucristo.
Amén.
Yo estaba viendo ejemplos de los amigos de Jesucristo y mira lo que estamos desperdiciando. Voy a poner un ejemplo acerca de Moisés. Dice Éxodo 33:11: y hablaba Jehová cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Qué gran bendición, hermanos. Que Dios le hable cara a cara, como su amigo, como su compañero, como cuando tenemos amigos, ¿verdad? Todos nos confiamos. Así es la invitación que hace Jesucristo. Ejemplo de Abraham, Santiago 2:23 dice: y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios
y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios.
Amén.
Del mismo Abraham, Génesis 18, 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
Mira nomás qué gran cosa, hermano.
Yo estoy necesitado de cosas de que la iglesia necesita, pues yo requiero de un gran amigo que me está haciendo la invitación. Se hicieran las cosas que yo os mando. Amén. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos.
Amén. 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 Gloria a Cristo.
Amén.
Filipenses, capítulo 1.
Amén.
Comparto la reunión del hermano Juan. He estado pensando en ese pasaje de Filipenses 1, versículo 20. Dice Pablo: conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, sabes, muchas veces nosotros usamos este pasaje de una cosa sé, ¿no? Y una vez Miguel lo tocó muy claro acerca de que los predicadores no tenemos casi que usar este pasaje de una cosa sé, porque la verdad es que cuando creímos sí sabíamos una cosa, que éramos salvos, pero ahora no. Y la verdad es que en nuestra vida a veces nos quedamos usando ese versículo también como en nuestra manera de servir a Dios. Y sabes, Pablo habla aquí así acerca de mi mira y esperanza. Sabes, Pablo tenía una mira y una esperanza. Él sí tenía una cosa, como David también habla allí en los Salmos: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Yo creo que sí debemos tener una mira y una sola esperanza, pero no debemos saber una cosa y no debemos hacer solamente una cosa. Y sabes, pensando en esto, nuestra mira, nuestra esperanza. Sabes, hemos tocado, se ha tocado en esta reunión acerca del ministerio, ¿no? Porque es reunión de predicadores, de hermanos que tienen algún ministerio. Y yo pensando en esta cosa, muchas veces se ha menospreciado esto, y qué bien que se ha tocado durante todas las predicaciones acerca de esto. Pero sabes, hermano, no solamente es el ministerio, pero es el propósito del ministerio. ¿Qué es la mira de nuestro ministerio? ¿Qué es de veras la meta? ¿Sabes? Hablamos acerca de obreros, y muchas veces los obreros son empleados y lo único que tienen es solamente cumplir con su trabajo para permanecer en una empresa. Y la verdad es que a veces así estamos actuando nosotros en nuestros ministerios, únicamente cumpliendo para permanecer en esta empresa, en la empresa del cristianismo, ¿no? Pero no es esta la meta de nosotros. No era esta la meta de Pablo, de David y de los siervos de Dios. Su meta era, como Pablo dice aquí, que Cristo sea engrandecido. ¿Sabes? Nuestro ministerio no es para ser engrandecidos nosotros, aunque Dios ensalza a los que se humillan y lo hacen con propósito. Pero ¿sabes? El ministerio es para engrandecer a Jesucristo. Es para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea alabado. Si ganamos un alma, a veces pensamos que es nuestro trofeo. Y sí, en alguna manera es nuestra corona, pero es el trofeo de Jesucristo.
Amén, amén.
Es el que lo compró con su sangre. Fuimos usados, ¿sí?
Sí.
Pero sabes, hermano, debemos pensar en esta cosa. De veras, yo estoy haciendo mi ministerio para engrandecer a Cristo, no solamente para permanecer en la obra, para yo crecer, para yo ser el exaltado. ¿Sabes? Juan Bautista usa esa frase, él dice: a él conviene crecer. Y yo creo que es lo que debemos pensar nosotros si buscamos y todas estas cosas que se han tocado de la santidad y del crecimiento, y todo esto tiene que ver con esto de engrandecer a Jesucristo.
Amén.
Pero debe ser en nuestro corazón. ¿Sabes? Dice Pablo acerca del pueblo de Israel que ellos hacían la ley, pero no llegaron a la justicia. ¿Por qué? Porque lo hacían solamente como cumplimiento, solamente como el deber, como la letra, pero se olvidaron de lo importante, el propósito de guardar la ley, que era alabar a Dios, que era la fe que agradaba a Dios, que era la fe antes que el sacrificio. Y sabes, hermano, yo pienso en esto, de veras que yo quiero no perder mi vida, no perder mi meta, mi esperanza, de que de veras Jesucristo sea engrandecido por lo que yo hago, ¿sí? Aunque a veces no parece así, a veces parece que queremos ser nosotros engrandecidos, pero que sea esta cosa, que sea Jesucristo engrandecido por lo que hacemos, para que un día cuando alguien nos escuche, alguien nos vea, no siga a nosotros, que sean como cuando estaban con Juan, oyeron a Juan, pero siguieron a Cristo.
Amén.
Sí, amén. Que así sea
nuestra vida. Amén. Amén.
Eso me gustó. Que sigan a Juan, que crean a Juan, pero que sigan a Cristo.
Amén.
Amén. Qué difícil es tener ese deseo. Que nos crean y que sigan a Cristo. Yo quiero ser un buen predicador. A ver. Yo anhelo ser buen predicador, y yo deseo cada vez que predique, cada vez hacerlo mejor. Yo quiero ser, y eso es algo que no he logrado en mi opinión, yo quiero ser un buen maestro. Yo quiero ser no nada más un buen maestro, a mí me gustaría ser un día un excelente, excelente maestro. Déjame decirte qué más me gustaría ser. Yo quiero ser alguien, hablaban hoy acerca de hombre espiritual. Yo quiero ser un hombre espiritual. No sé cuántos años me tome para esto, pero yo deseo ser, y espero no tome mucho, yo deseo ser un hombre espiritual. Yo quiero ser un hombre que guía. Yo quiero ser un líder. Ahora, pregunto yo a ustedes, ¿estará mal el deseo de ser buen predicador, de ser mejor predicador? ¿Estará mal el deseo de ser un buen y excelente maestro? ¿Estará mal el deseo de ser un líder? ¿De ser hombres espirituales que guían, que la gente, que la iglesia sigue? Yo pienso no está mal, yo pienso es un buen deseo. Sin embargo, sí hay un peligro en esto, y yo quiero que veas lo que dice la tercera epístola de Juan. El versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia más Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que haces, hablando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieran recibir, y los echa de la iglesia. Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. Y esta palabra, amar el primado. ¿Cuándo pasa de ser un buen deseo a ser una enfermedad? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está trazada la línea de querer ser excelentes a querer buscar el primado? Dice ahí que ese hombre de otra vez él amaba. Y se me hace que esto de amar el primado es como amar a la mujer ajena. Es algo que no es fácil de admitir. ¿Y sabes a quién concierne este mensaje? Este mensaje es exclusivo de nosotros. No pudiéramos predicarlo a la iglesia entera. Este mensaje es nuestro. Amar el primado. Difícil de admitir. ¿Lo admitirías si fuera tu caso? ¿Lo has admitido? Tú me preguntas a mí y yo diría, no amo yo el primado, yo no quiero el primado. Y sin embargo, hay veces yo lo he identificado en mi corazón. He identificado este sentimiento. Yo pienso, hermanos, que nosotros los que estamos aquí tenemos que tener cuidado de esto. Hablaba el hermano acerca de no buscar glorificarnos a nosotros mismos, sino glorificar a Dios.
Y si nosotros en esta vida lo único que hacemos es glorificarnos, exaltarnos a nosotros, tu propósito en tu ministerio fue de balde. No tuvo razón. No cumpliste. Cuidado. Dice hablando de Dios, dice que no nos recibe. ¿De qué debes de tener cuidado? ¿Tú piensas, Noé, que debes de tener cuidado con eso? Miguel, ¿tú piensas, mis ya compañeros en Pachuca, tú crees que debes de tener cuidado del primado? ¿Crees que es algo que te puede tocar tu corazón? ¿Tú crees que es algo que toca el mío? Esos son mis compañeros. Ve a tus compañeros en la iglesia. Yo ahorita te digo, y creo que lo digo con toda sinceridad, no es algo que ahorita nos preocupa en Pachuca, pero creo que es algo que debemos de tener cuidado. Que yo busque primado sobre ti, Noé. Que yo busque primado sobre ti, que yo busque estar en una posición más alta, que busque ser reconocido más de lo que tú eres. Déjame comenzarte algo. Yo predico en conferencias y ¿sabes qué es un deseo mío? Yo quiero predicar mejor que mi compañero. Si yo logro eso, yo me siento satisfecho. ¿No es eso buscar el primado? ¿No es eso buscar ser exaltado? Hablando de Dios, les dice Dios que no nos recibe. ¿De qué debes de tener cuidado tú? En tu iglesia. No recibes consejo. Que nadie pueda acercarte a ti y a decirte, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. ¿No duelen esas palabras? Cuando más conocido de tu compañero, de tu colaborador, del co-anciano, que te diga, ¿sabes qué, hermano? Hey, José, estás mal. Tu pensamiento está mal, está fuera de orden. Nada más lo digo así al tanteo, ¿no? Porque la primera cara que me viene cuando vengo a esa frase, no somos así. No recibo consejo, no puede recibir reprensión, no puede ser regañado. ¿Sabes algo que me duele a mí? A mí me duele el regaño. Y aunque sé que es útil para mí, yo lo resisto. Y más cuando se hace en una actitud fuerte, que en mi opinión debiera de haber sido con más mansedumbre. Los hermanos que yo he tenido por compañeros, déjame decirte algo, son duros en su carácter. Y cuando me regañan a mí con dureza, ¿sabes qué hacen? ¿Sabes qué crean en mí, mal para mí? Y yo resisto. No recibo consejo. No recibo regaño, no recibo opinión. Quizá, hermano, te convendría mejor hacer esto. Y otra vez, no recibía. Y otra vez, era dado también hablar palabras maliciosas en contra de los hermanos. Ten cuidado de estar hablando mal acerca de tu compañero. Ten cuidado de estar hablando mal de cuando vas. Cuando vas, ten cuidado de estar hablando mal de Alberto. Lo decimos y te digo difícil de admitir, pero hay veces que nuestras palabras maliciosas son, a veces, difíciles de identificar. ¿Sabes? Yo he hablado y ahorita te diría yo, sin intención, sin que fuera mi deseo, yo he hablado palabras maliciosas en contra de guardianos. Y si tú me preguntaras a mí, no fue con mala intención. No puedo ser mentiroso. Diría yo, nada más fue un comentario. No es cierto. Quise yo lastimar la reputación de fulano edad. Y otra vez era así, hablaba mal de su colaborador. Cuidado de estar hablando mal. Al hablar mal tú de alguien estás trayéndolo de la baja, pero solamente con el propósito de exaltarlo. amarte a ti mismo. Yo sé mejor, yo sé más. Él hizo mal. Tengo a veces comunión con, tenemos comuniones de hermanos y con frecuencia, es que él dijo eso. Es que hizo esta otra cosa y entonces todo esto que hizo ocasionó luego toda esta otra cosa. Y me hizo mal a la iglesia. Qué cuidado de estar hablando palabras maliciosas, porque quizá estamos cayendo en esa enfermedad que tenía Dios. Dice que no nada más estaba, dice, y quiero leer la cita, dice en el versículo 10 a mediados, dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Diótrefes era alguien que no estaba en paz, no estaba contento, no tenía gusto, estaba en una guerra Diótrefes. ¿Contra quién? ¿Contra quién era la guerra de Diótrefes? ¿En contra de sus compañeros? ¿Estás en guerra? ¿Estás en guerra con tus compañeros? ¿Con el evangelista con el que trabajas? Dios nos libre, Noé. Dios nos libre, Miguel, de caer en esto. Dios nos libre a nosotros, por nosotros aquí, hombres. Mirad que, mira, no es algo imaginario. Yo hablo con José, yo hablo con Mariano, yo hablo iglesias, diferentes iglesias, y este problema está vigente entre nosotros. Estoy en Celaya, y aunque no hay ancianos ahí, pero comentan, y no sé si tengan fundamento o no en las cosas que dicen, pero están comentando eso, que alguien busca el primado. Diótrefes no tenía paz, no tenía gozo, porque estaba en guerra. Es difícil identificarlo. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo busco el primado? Identificarlo en otro es fácil. Somos muy buenos para eso. Pero identificarlo en uno mismo. Es decir, yo amo el primado. Yo te diría, yo no. Pero ya te confesé hace rato. Yo deseo sobresalir sobre algunos. Es difícil de identificar, es difícil de admitir. Yo creo que es necesario admitirlo.
Amén.
Es necesario identificarlo, es necesario admitirlo. Y aún más difícil, corregirlo. Dice que lo amaba. Amar el primar. ¿Qué tenemos que hacer entonces para aborrecerlo? ¿Qué tienes que hacer? Como dije, identifican. Está en ti. Yo creo que esto está, si pudiéramos ver en el fondo de nuestros corazones, hay cosas que nos mueven, que no son justas, que no son pensamientos píos. Y no viene, no tiene que ver con glorificar a Dios, tiene que ver con glorificarnos a nosotros mismos. Dice ahí la Biblia que no nada más no recibe, sino echa a los que reciben, los echa de la iglesia. No les preocupa la iglesia. Te preocupas tú. Es como te ve a ti. Y estos hombres quedan entonces muy lejos de ser hombres espirituales, como hablaba el hermano hoy. Este problema y este peligro está en mí. Y quizá un día surja en Pachuca y ojalá Dios nos libre de eso. Este problema ya está vigente en nuestras iglesias. Yo quiero hacer una exhortación. Esta es nuestra, así como hablaban de la crema, que esta es la crema. Esta es nuestra enfermedad exclusiva. Estamos fuera de lugar, pero estamos en pelea uno con otro, buscando ser vistos, buscando ser reconocidos, buscando ser glorificados.
Números, por favor, números.
número 6. Antes de predicar, les voy a pedir que todos personalmente aquí, donde ustedes vayan, oren por San Luis, la iglesia de San Luis, y San Miguelito, oren por mí también. Que yo no sé si debo admitir o puedo admitir que yo amo el primado, pero no hay otro pastor más que yo ahora en San Luis, por así. Entonces ahora parece que tengo menos estorbo para no estar en esta situación y en ese peligro continuo. ¿Qué debo hacer para aborrecer eso? No sé, pero yo tengo que ir a la vanguardia, tengo que ir delante del pueblo de Dios, tengo que ser ejemplo, tengo que muchas cosas que proveer por muchos que van detrás. Yo estoy al frente y eso es el primado, es el principal de muchas cosas. Entonces, oren por mí, por favor. Por mí.
Amén.
Ahora en Números capítulo 6. ¿Cuántas de las veces que ustedes y yo hemos leído estos libros en el Antiguo Testamento, Números, Levítico, batallamos? Porque leemos estos libros y tienen muchas cosas que, la verdad, nos hacen batallar para leerlos, ¿no? ¿Cómo debe ser el sacerdote para ofrecer esta ofrenda? Y ha habido tantas diferentes ofrendas, si son ofrendas pacíficas, si son ofrendas de holocausto, si son ofrendas que tienen que ver solamente con el agradecimiento, y si son ofrendas mecidas, y si hay que cortar esto, y si hay que meter la espalda, y hay que agarrar todas estas partes internas del animal para ofrecerse en el fuego, y luego de lo que se ofrece en el fuego, unas deben quemarse bien, pero las otras pueden ser sacadas para servirse a la mesa, y otras ni siquiera deben permanecer ahí, unas deben consumirse completamente en el fuego, y otras deben ser sacadas y llevadas a un lugar afuera donde hay cenizas, y es un poquito trabajoso de leer. Pero la verdad, hermano, es que estos libros son muy interesantes en el sentido de que Dios estaba enseñando algo completamente nuevo a los judíos y a la humanidad, enseñarles cómo debía ser servido Dios. Y mucho más interesante todavía para nosotros, que sabemos que todas estas cosas son figura y son bosquejo de cosas mejores y celestiales que ahora tenemos en nuestras vidas como cristianos. Pues entre todas estas cosas muy interesantes y especiales, luego sale aquí en Números capítulo 6, verso 22, algo que estos hombres debían hacer. Dejando a un lado de cómo vestir al sacerdote, y cómo ungir a sacerdotes, y cómo ordenarse en los turnos del sacerdocio, y todas estas cosas, aquí sale algo. Dios dice, esto es algo que los sacerdotes deben hacer. Dice en verso 22, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Que esto es algo nuevo, ¿no? El sacerdote se suponía que estaba ahí para ofrecer sacrificios, y en otras instancias salía de ahí, de su lugar de hacer sacrificios para ir a las casas de algunos y ver si la lepra o si la pared tenía este color o si esto y lo otro. Y aquí vemos algo distinto de eso. Dice, esto es algo que los sacerdotes deben decir a todas las personas que llegan ahí con ellos cuando van a ofrecer algún sacrificio o vienen por alguna razón. Dice, deben bendecir a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová hace a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Qué interesante labor de un sacerdote, ¿verdad? Dedicado parece que ser un carnicero especializado, o ser un examinador de enfermedades cutáneas, a ser alguien dedicado a recibir gente para decirles bendiciones, benedicciones. Y,
y era algo especial. Esto no es como cuando tú vas en la calle y ves a tus hermanos y al campo a decirles, oye, que Dios te bendiga. Y ellos regresan y dicen, Dios te bendiga a ti también. Eso es bueno, pero esto es muy especial. Estamos hablando que esta gente se acercaba ahí con los sacerdotes para algo especial, algo que ninguna otra persona podía hacer por ellos más que ellos. Y se llegan ahí para que el sacerdote les bendiga y les bendiga con estas palabras. Muy interesante y muy bueno. Primera cosa, dice, debes bendecirles diciendo que Dios los bendiga, que Dios les dé de sus riquezas. Yo pienso que eso es la bendición. La bendición es que Dios abre los tesoros de su riqueza y luego nos los da a nosotros. Y decimos, estas son las bendiciones. Cuando hablamos entre nosotros en nuestras reuniones, y dices, ¿alguien tiene una bendición? ¿De qué estamos hablando? Que alguien se va a parar y va a agarrar el libro de Dios y va a decir, por favor, ábrelo él, y va a decir un libro, y va a decir un capítulo, y va a decir un versículo, y dice, Dios me mostró, Dios me dio de sus riquezas. Y estas son las bendiciones. O cuando decimos, Dios me bendijo por esto y lo otro que estamos hablando, que Dios abrió sus riquezas y te dio salud y te dio trabajo y te dio tus hijos, te dio tu familia y todas las bendiciones. Mayormente Cristo, ¿no? Eso. Y esa es una bendición. De eso estamos hablando, decían ellos. Tú tienes que decirle a ellos que Dios abra sus arcas y las derrame sobre ti. ¡Qué buena bendición! Otra cosa que yo veo de aquí, dice Dios, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová te dé seguridad, Jehová te provea de su cuidado. Que tu salir, dice el Salmo, tu salir y tu llegada sean bien. Que bien, que cuando te acuestes y cuando te levantes también. Que Él te provee a ti la seguridad, no solamente de la persona, de la mente, pero de la seguridad de tu alma. ¡Qué buenas cosas! Y eso era lo que ellos debían decir a la gente cuando llegaba a ellos. Otra cosa que dice, hazlo resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Jehová, en el siguiente versículo dice, Jehová hace a ti su rostro. Que Él ponga en ti su atención y su cuidado. Oye, eso sí es especial decir. Que Jehová, dice él considera a todos los hombres. No hay nada ni nadie que se pueda escapar de la vista de Él. Todas las cosas son desnudas ante Él. No hay nada oculto. Y Él considera, dice, Él considera a todos los hombres para ver qué hay. Él sabe. Pero la bendición es, dice, Él ponga cuidado especial de ti. Cuando Él mire especialmente a ti. Él ponga atención a las cosas que tú haces, a las cosas que tú dices, a las cosas que hay en tu corazón, y tenga de ti cuidado, que sea esto para bien. Buena bendición, ¿no?
Amén, amén.
Dice también, Dios tenga misericordia de ti. Dice, haya de ti misericordia, que Dios se compadezca. Ahora, conocemos y la gente conoce que Dios es un Dios de juicio. Pero ¿quién de veras ha experimentado que Dios es un Dios paciente? Y que Dios es un Dios que sabe compadecerse con nosotros. Y aquellos de los cuales el sacerdote les decía estas cosas, que salieron de ahí, del Mar Rojo, intactos, y sus enemigos quedaron atrás, en el fondo de la mar, porque Dios les tuvo misericordia, porque Dios sabía que sus corazones temblaban, que Dios sabía que ellos eran indefensos, que Dios sabía que ellos por sí mismos nunca podrían librarse de un yugo tan cruel y tan malo como el que tenían en Egipto. Y Dios oyó sus voces y sus lamentos, y Dios se compadeció. Y esas mismas palabras son ahora repetidas por todo el tiempo de tu vida, cada vez que tú vas a Jerusalén, y eso son dos, tres veces al año, o hasta más, si tú querías. Bueno, tú no querías, porque tú eres israelita, pero ellos querían ir más. Pero ellos querían presentarse ahí, ir con el sacerdote, y el sacerdote les diría esta bendición, estas palabras de bendición, diciendo, Dios te tenga misericordia. ¡Qué buena bendición!
y la paz.
Que Dios te dé su paz. Que tú ya no tengas más conflicto con Dios. Eso sí es una bendición. Que ya, que si fuera la única cosa que se dice aquí la bendición, pues eso ya sería muy buena. Tenemos paz para con Dios. Eso sí es bueno.
Ahora, hermanos, esto era en Números capítulo 6, verso 2, hasta el final del capítulo. ¿Cómo nos aplica esto? Yo pienso que todas estas cosas escritas de esta bendición son Cristo. Son Jesucristo.
Amén.
¿Es lo mismo? Que Dios te bendiga. Y no es la bendición que puede llegar, que ha llegado hasta toda la tierra, hasta las islas más lejanas. No es el Evangelio de Cristo.
Amén.
No es que Él se ha compadecido de nosotros y ha amado a todo el mundo hasta el punto de olvidar o de no considerar su propio Hijo que lo entregó por nosotros, pecadores. Esa es la bendición. La bendición es Cristo. Dice, habla aquí de Él te guarde, de su seguridad. Eso es lo que tenemos en Cristo. Dice, Dios conoce lo suyo, el fundamento está firme. Dios nos ha provisto seguridad. No podemos nosotros perdernos, ni podemos taparnos del amor de Dios. Esas cosas son seguras, selladas por Dios. Hasta algunos, dice, salvos, aunque sea por fuego, pero en la seguridad que en Cristo hay salvación.
Amén.
Perdón de los pecados, remisión completa. Para las pobres almas nuestras. Eso es Cristo y eso es la bendición. Ellos estaban predicando a Cristo. Cada vez que alguien venía ahí al sacerdote, le hablaban de Cristo. Dice, de su Dios haga resplandecer su rostro, Dios ponga su rostro sobre ti, hablando de la atención y el cuidado especial. Eso es Cristo. Él hasta ha abierto ahí en el libro de los Hebreos, ha abierto una puerta, un camino para que todas las personas que no confían puedan allegarse hasta donde está Él. Eso es bastante atención. Ahora, me hablaba aquí de los miércoles ciudadanos. Un día a la semana, por lo que dure las horas laborales de, yo no sé quién, en el municipio, las personas que llegan ahí para poner sus quejas, los predicadores, y otros dirán, no, la basura, y no, el agua, y no, la luz, y quién sabe qué, todas sus quejas. Pero por un día les reciben ahí, les anotan todas sus quejas, ¿no? Pero este está diciendo, en tiempo oportuno, en cualquier tiempo, con confianza, tú puedes llegarte hasta acá, hasta mi trono. Eso es especial atención, eso es especial cuidado. Y cuando estos sacerdotes hablaban esta bendición a esta gente, estaban hablando de Cristo. Que Dios tenga cuidado de ti, porque Cristo tiene cuidado de ti. Y su corazón está apegado a nosotros. Somos su especial tesoro. Qué buena bendición. De su misericordia es Cristo.
Amén.
¿Quién podría compadecerse de nosotros? Sino aquel que sufrió todas estas cosas y fue probado de todas estas cosas sin pecado. Y ahora puede compadecerse de nosotros.
Amén.
Somos miserables. Miserables criaturas pecadoras. Y es imposible para nosotros reparar lo mal que hemos hecho. Pero para él es solo cuestión de tenernos misericordia. Y Él lo hizo todo. Eso es una buena bendición. Y dice de su paz. Él es nuestra paz. No hay paz con Dios, sino es por Cristo. Él quitó la cédula de los ritos que eran contrarios. Él quitó ese papel que nos acusaba en frente de todos. Y se lo quitó, lo enclavó en la cruz y luego deshizo todos los pecados. Él es nuestra paz.
Amén.
Esta bendición, hermanos. Es Cristo. Ahora, ya no tenemos a Moisés aquí. Ya no tenemos sacerdotes, ni levitas, ni de ningún tipo. ¿Quién nos bendecirá? Cuando nos llegamos a Dios, ¿quién nos bendecirá con estas palabras? Es esto. Tú tienes un sacerdocio. Tú eres real. Ahora te toca a ti dar la bendición. Ahora te toca a ti y a mí
decir estas palabras a los que se quieren allegar a Dios. Hablemos de Jesús.
Amén.
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 Algo breve.
Dame el tiempo, don Miguel. No quiero dejar de compartir este grito que veo de Pablo. Lo compartí en la iglesia. Vamos a ver en Efesios, capítulo 6. Es un clamor que veo de Pablo aquí. Un clamor que creo que debemos de tener nosotros. Un clamor que tiene nombre. Pablo le pone nombre, le pone su nombre. Creo que es un clamor que debemos tener cada uno de nosotros hacia cada uno de los santos que están aquí reunidos. Versículo 6, versículo 19 dice: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza para hacer notorio el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo de hablar. Encontramos aquí a Pablo clamando eso. Yo veo en otros capítulos a Pablo diciendo: hermanos, quisiera que fueran como yo. Quisiera que fueran como yo, que se apartaran nada más exclusivamente para el Señor. Y hermanos, es algo que nosotros no tenemos. Yo veo a Pablo, como Pablo pidiendo a los santos que oren por él para que hable bien, para que trace bien la palabra, ese gran escritor inspirado por Cristo, pidiendo a los santos que oren por él para que diga lo que tenga que decir. Ese hombre que tenía tanto conocimiento, pedía a los santos que oraran por él. Hermanos, nosotros tenemos más necesidad de eso. No le llegamos a los talones a Pablo. Pablo dice: quisiera que fueran como yo, quisiera que fueran apartados, hablando de que se no se casaran y cosas de estas. No, obviamente no prohibiéndolo, pero él diciendo que él está más tiempo dedicado al Señor. Hay un clamor de Pablo ahí, y creo que es un clamor que tenemos que poner el nombre. Si el hermano Beto, quiero que oren por mí, quiero que oren por Miguel para que trace bien la palabra del Señor, para que hable lo que tenga que hablar correctamente. Dice Pablo aquí, dice: para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, que hable correctamente lo que tengo que hablar a la congregación, para que hable correctamente bien a las gentes que estoy predicándoles.
Amén.
Dice que hable con confianza, que le pidamos a los santos que oren por nosotros, para que nos plantemos en la congregación y en las calles hablando con confianza, que tengamos esa confianza que somos enviados del Señor Jesucristo. Pero necesitamos de las oraciones de cada uno de ustedes, hermanos.
Amén.
Hay esta petición de Pablo diciendo: oren por mí para que yo tenga esa confianza y que trace bien la palabra del Señor.
Amén.
Yo les compartí el miércoles que no solamente tengamos unos versículos nada más para compartir, que tracemos correctamente bien la palabra, que tengas una buena doctrina bien fundamentada, y que si alguien te pide que hables de salvación, que le sepas hablar de salvación.
Amén.
No que le hables solamente de unos versículos.
Sí. Amén.
Dice, para que hable con confianza, y lo dice, que resueltamente hable de él, que seamos resueltos en el hablar de Cristo.
Sí.
Que seamos resueltos en lo que llevamos a las calles y lo que le decimos a las palabras, a la gente que está en nuestra congregación. Que seamos resueltos en lo que Dios quiere para sus vidas, no en lo que nosotros pensemos que ellos quieren para sus vidas.
Sí.
No que les hablemos como psicólogos, apapachándolos, diciéndoles cosas que no les van a ayudar de nada. Que hablemos resueltamente lo que el Señor Jesucristo quiere que se le hable.
Amén.
Que llegue a cada uno de nosotros la palabra con ese amor que Cristo nos dio.
Amén.
Dice, que hablen de él como debo de hablar, no como tú piensas que debes de hablar. Pedirle a los santos, pedirles que a todos y cada uno de nosotros que oren por Flavio para que hable de Cristo como debe de hablar.
Sí.
Que el hermano Memo siga hablando de Cristo como debe de hablar. Que cada uno hable de Cristo como debe de hablar, resueltamente, que no digamos cosas de nuestra boca que son nada más de nuestro pensamiento. Ahí está el clamor de Pablo a los santos, dice que oren en todo tiempo. La petición que tengo, hermano, que oremos en todo tiempo, dice en el versículo 18, velando en ello con toda instancia y suplicando por todos los santos, suplicando para que tracemos correctamente bien la palabra, para que llevemos, como dice aquí Pablo, esa petición que él hace. Yo no imagino a Pablo, esa persona tan grande, pidiendo esto por él, que él no tenía esa capacidad o tenía ese problema. Versículos anteriores, en el versículo 10 dice, porque Pablo habla que estamos en una lucha,
Tenemos una lucha nosotros, una lucha contra principados y potestades. Y Pablo dice, oren por mí para que yo no caiga en eso también. Oren para que yo trate bien la palabra del Señor. Versículo 2 dice, hermano, y es la invitación. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Hermanos, confortémonos en la potencia y en la fortaleza del Señor.
Hagamos
en oración para que seamos buenos siervos del Señor, buenos discípulos, que tracemos bien la palabra del Señor, que hablemos de Él como debemos de hablar.
Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Pues vamos a tomar un receso, la de la comida. ¿A qué hora va a ser la comida?
1:30.
1:30, sí, está bien.
Entonces,
¿mande? Ok, está bien. Nos tenemos desde ahora hasta las 2. A las 2:30 vamos a empezar ya la siguiente parte de la reunión, dependiendo de cuánto tiempo tardamos en comer, pero entre 2 y 2:30 ya estar aquí para la reunión. A la 1:30 es la comida, entonces tienen ese tiempo para convivir como quieren, pueden ir a jugar básquet o lo que quieren hacer. Y va a haber otra reunión libre, si no te tocó ahorita, habrá otro tiempo.
Amén.
Thank you.